termino el recreo.
Seguimos en secundario.
Aquí estamos nuevamente en el aire, ciclo orientado, segundo bloque, volvimos del recreo, de nuestro espacio de ocio, hablando de los clubes de barrio. Y quiero contarles que hay una línea de atención gratuita para niños y niñas y adolescentes que, si durante el aislamiento en casa se sintieron vos o algún amigo o amiga que está siendo maltratado, recibiendo violencia o abuso sexual, pidan ayuda llamando a la línea 102 de los chicos y las chicas. Las llamadas son confidenciales y gratuitas. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí regresamos al aire de Ciclo Orientados y estamos con Rodolfo Rodríguez y Sebastián Merallo. Rodolfo Rodríguez, ¿qué nos podés contar de los clubes de barrio? ¿Cómo podemos contarle a todo el país de estos 20.000 clubes que están vigentes aún, boqueando tal vez, ¿no? No estamos en la época de esplendor de ningún tipo, pero bueno, interprete, profe.
Bueno, mira, hace un rato escuchábamos un audio de Abigail Rocha, una jovencita integrante, socia del Club Madre del Pueblo.
Extrañaba mucho todo.
¿Cómo?
Extrañaba mucho todo, Abigail.
Extrañaba mucho todo, las actividades, sus compañeras, claro. El grupo, el funcionamiento como colectivo, la pertenencia, ¿no?
Claro que sí.
Esta cosa de la pertenencia que tienen los clubes de barrio. Yo quería recordar a propósito de eso, porque también es mi barrio, o estoy muy cerca de allí, por lo menos, y con el corazón estoy ahí adentro mismo. El Club Madre del Pueblo funciona dentro de lo que se conoce popularmente como la Villa 1114, del barrio de Bajo Flores. Vos sabés que este barrio oficialmente ya no se llama así.
¿Cómo se llama?
Hace un año, un poquito más de un año, su nombre oficial es Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli.
¿Mirá?
¿Y sabés por qué se llama así?
No.
Hay un lazo interesante entre el nombre del club, que se llama Madre del Pueblo, y el nombre del barrio, que es Padre Rodolfo Ricciardelli. El padre Rodolfo Ricciardelli fue integrante del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, allá por los años 70. Él se instaló llegó al Bajo Flores en el año 1972. Y desde allí hasta 2008, cuando falleció, estuvo todo el tiempo integrando la comunidad y desde su iglesia, que es la iglesia de María Madre del Pueblo, hizo muchísimo trabajo en general para la comunidad del barrio, pero particularmente para la juventud. Así fue como surgió este club, el Club Madre del Pueblo, que se originó en esa parroquia, digamos. Vos sabés que en la época de la última dictadura cívico-militar hubo un plan para erradicar las villas de la ciudad, un plan con topadoras, ¿sí? Bueno, el padre Rodolfo estuvo muy presente en la lucha contra esa erradicación, toda su vida defendió a los más postergados, y su labor y la labor de todo el equipo de gente que trabajó siempre con él, tuvo como producto este club de barrio al que orgullosamente pertenece Abigail Rocha, que hace un rato nos dedicó unas palabras. Hay otros clubes también. Mira, quiero recordar aquí al Centro Deportivo y Recreativo Villa Argüello, de la localidad de Berisso, provincia de Buenos Aires, que fue construido sobre un basural. Un terreno donde solamente había basura y escombros. Y la comunidad, los vecinos y las vecinas, pusieron el cuerpo, pusieron todo el impulso y toda la energía para construir ese centro deportivo y recreativo, que es un club de barrio.
¿En qué década, profe?
Tiene características interesantes, porque Sabés que en la actividad de fútbol que desarrollan, sus equipos son mixtos. Es claro. decir, juegan chicos y juegan chicas. Y tienen mucha actividad dirigida a la integración de las diferentes de las diferentes identidades de género, vamos a decir así.
Claro. ¿Sí?
Y en general, de los derechos de los chicos, por el respeto de los derechos de los chicos. ¿Viste que en las camisetas de fútbol suele haber estampado, por ejemplo, el nombre de una empresa que es un sponsor?
Claro.
Bueno, en las camisetas del Villa Argüello no hay sponsors, hay frases.
Ah, mira que...
Hay frases tales como el hambre no es un crimen. Oh. O tales como ni una menos. Y son frases que son elegidas por los chicos y las chicas en asamblea y que obviamente tienen que ver con los derechos, ¿no?, de los chicos y las chicas. Muy interesante.
Con mensajes, o sea.
Acá me interesa hacer un saludo muy especial al Club Pampa de la ciudad de Rosario, que tuvo una experiencia muy, pero muy parecida a lo que vimos reflejado en aquella película Luna de Avellaneda, que hace un rato también en el bloque anterior escuchamos unos audios. Ellos se salvaron de esa operación de gerenciamiento, que se llama, ¿sí?, de privatizar los clubes, y pudieron salir adelante también a través de todo un esfuerzo y todo un proceso de lucha de la comunidad para salvar al club. Y bueno, en esta partecita no quiero dejar fuera al Piquito Fútbol Club de Santiago del Estero, el club de mis amores, fundado en 1955, nacido también en un terraplén a orillas de las vías.
¡Qué maravilla, Piquito Club! Profe, ¿quiere que escuchemos Piquito a Maita Melo, Sportsmen Unido? Es de Rosario también, vamos a escuchar un audio de ella.
Hola, soy Maita Melo, de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Antes de la pandemia, yo concurría al club de mi barrio, el cual se llama Sportsmen Unidos, ubicado en 1 de mayo 2143 en Barrio de la Sexta. En Sportsmen yo practicaba por un tiempo vóley, pero principalmente lo frecuentaba con mi familia en los típicos domingos de asado familiar, seguidos por un amistoso de básquet entre los primos y las primas y los tíos y las tías. Una institución como Sportsmen, existe un vínculo en el que el barrio y la institución es esencial. En nuestro barrio de la Sexta se suelen realizar sorteos, almuerzos y actividades, y su sede generalmente suele ser el club. El Club Deportivo y Social Sportsmen Unidos fue fundado en 1937 en el barrio de la República de la Sexta, en la ciudad de Rosario. José Caruso fue uno de los socios fundadores y presidente en los comienzos de la institución. En mi club se practica más que nada el básquet, aunque tuvimos reconocimientos a nivel nacional por waterpolo. También pienso de que los clubes tienen la responsabilidad de educar desde los valores a la juventud, ya sea mediante el deporte o pasando el rato en el establecimiento y cuidándolo entre todos. También creo que los clubes de barrio son importantes porque son el punto de encuentro para entablar amistades y vínculos entre vecinos y vecinas. Actualmente solo funcionan algunas actividades como patín, pero el acceso al club está bastante restringido por la situación de la pandemia. Finalmente, respondiendo a la pregunta de cómo pensás que podrían intervenir y aportar los jóvenes en estos espacios, creo que sería esencial que los, las y les jóvenes podamos intervenir invitando a los socios del club a participar de charlas sobre ESI o salud mental, por ejemplo. Un saludo.
Hermosa Maita Melo, de Sportsmen Unido, creado en 1937 en la ciudad de Rosario. Bueno, aquí estamos con cada uno, va dando su experiencia sobre los clubes de barrios, mi club, mi barrio, mi identidad.
Bueno, y es re lindo esto lo que contaba esta compañerita, de las cosas que le gustaría que además hubiera un charlas ESI
claro.
y demás en el barrio. Bueno, actualmente, tal como está la situación, sabemos bien que las actividades están muy restringidas.
¿Están abiertos los clubes? ¿Están abiertos ahora?
No, por ahora no. Por lo menos para las actividades de recreación no. Salvo para deportes individuales, algunas cosas puntuales.
En ningún lugar de la Argentina están abiertos aún. No han abierto, ¿no?
En algunas provincias donde la circulación está abierta, digamos, están funcionando con las medidas del caso, es decir, con los protocolos, con el distanciamiento y demás. Pero en términos generales, lo que podemos decir, al respecto es que al rol deportivo de los clubes se ha sumado, especialmente en esta época de pandemia, otra función social a través de diferentes estrategias. Vale decir, lo que sí continúan funcionando es el brindar meriendas, por ejemplo, para los pibes y las pibas, el asistir junto con las escuelas del distrito o del barrio o de la zona, a aquellos y aquellas que no tienen la conectividad suficiente o ninguna conectividad para que puedan continuar con su desempeño escolar, digamos, ¿sí? En eso están funcionando muy bien. Incluso han dispuesto la gran mayoría de los clubes, a todos los que pudieron hacerlo por su infraestructura, predios, polideportivos, estadios o sedes sociales, como centro de atención o de aislamiento en caso de colapso o de necesidad, para casos de coronavirus. Lo que sería una actividad en competencia, digamos, se está pensando para la segunda parte de 2021, o por lo menos, según hasta hace poquitos días escuchamos al ministro de Salud de la Nación, que quizás en marzo tuviéramos ya una vacunación masiva. Bueno, por lo menos hasta marzo, abril, recién se estaría pensando actividades de tipo de competencia en los clubes de barrio.
Rodolfo, me quedé pensando esto que decís del laburo de los clubes durante la pandemia. Y digo, los clubes aparecen, los clubes de barrio, ¿no? En este caso, aparecen siempre como luchando contra el individualismo, ¿no? Quizás su época de caída fue después de los 70 con la dictadura, luego con los años 90 con el neoliberalismo, ¿no? Que tiende al individualismo, a pensar la ideología de política desde el mercado, en la economía sobre todo. Los clubes aparecen siempre tendientes a lo social, lo colaborativo, lo comunitario, como luchando siempre a nivel grupal y no individual, ¿no? Que es lo que nos imponen quizás los tiempos.
Sí, sin duda ninguna. Y esto me hace acordar a cuando en el bloque anterior escuchábamos a Cristian Font, que él hablaba un poco de la historia del surgimiento de los clubes de barrio allá en las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX. Vos sabés que en aquellos tiempos él hablaba, y bien hablaba, bien señalaba el tema de la inmigración europea, de que muchas colectividades generaban, fundaban asociaciones alrededor de su identidad nacional, digamos. Y habla del club italiano, del club español y demás. Junto con eso, incluso previo a eso, dentro de esa inmigración europea vinieron mucha mano de obra industrial, muchos obreros industriales que se establecían en los barrios cercanos a las fábricas con su familia o formaban familias allí. En aquellos tiempos había un flagelo que no podemos comparar con el virus de hoy,
¿cuál
pero
era?
Que sí tenía mucha incidencia en la vida de la gente humilde, y eran algunas prácticas, algunos ilegalismos y otros no tanto, pero ahí siempre lindando con el ilegalismo y qué sé yo, como la prostitución, los juegos de azar y el alcoholismo, que eran muy dañinos, digamos, para la salud física y mental del pueblo trabajador. Y vos sabés que muchos de aquellos que fundaron los primeros clubes eran de ideología anarquista y socialista. Y era gente que pensaba en el deporte como un sano aliado para combatir contra estas cosas, el alcoholismo, la prostitución, el juego de azar de clandestino, que generalmente se desarrollaban en los barrios con la complicidad de las policías, de las autoridades policiales. Entonces ellos tomaban en sus manos este sentido, esta orientación que vos bien marcabas recién, Sebastián, que era de en grupo, en comunidad, en un colectivo, combatir aquellas cosas que le hacían mal al colectivo. Y yo decía, bueno, los fundadores en su mayoría eran de ideología anarquista y socialista. De esto dan cuenta los nombres de aquellos primeros clubes de barrio. Alba Roja, Estrella Roja, había uno que llamaba El Martillo y la Hoz.
Exactamente.
Para ser más claro imposible. Incluso hay un club...
¿Así que la Estrella viene de ahí? ¿La Estrella viene de ahí? Ah, mira.
La Estrella, bueno, sí, la Estrella, que originalmente era Estrella Roja, después fue el Club Estrella. Y el club El Porvenir, de Herli, provincia de Buenos Aires, también tiene esos orígenes. Y no te digo nada de el que hoy se llama Asociación Atlética Argentinos Juniors. Argentinos Juniors, de la patronal, originalmente se llamaba Mártires de Chicago.
Mirá.
Por yo me acordaba justo de Chicago, historia conocemos originada que originó después el fecha del primero de mayo.
Justo Rodolfo asociaba de Argentino Junior las dos partes, el lema también de Argentino Junior, que es mente sana en cuerpo sano, lo asociaba a esto que vos decías recién, además del nombre que contás.
De ahí vienen. Y vos sabés que en un momento ellos tienen que cambiar el nombre de Mártires de Chicago, porque bueno, estamos hablando de una época en que estas ideas socialistas, anarquistas, comunistas eran muy combatidas.
Años 30 estamos hablando, ¿no es cierto? Están hablando.
Sí. Estamos hablando de época de dura represión contra los extranjeros políticamente molestos. Entonces, en un momento ellos tienen que cambiarle el nombre y deciden ponerle Argentinos Juniors, pero no Club Argentinos Juniors, Asociación Atlética Argentinos Juniors. Mira, 3A y una J. Ellos decían, digamos, bueno, hay registros, algunos historiadores dicen esto, que esas siglas AAAJ en clave significaba adelante, anarquistas, avancemos juntos, que era un modo aparentemente de conservar su ímpetu atrás de una clave. Esto es muy interesante. Incluso el Club Chacarita se originó en una biblioteca anarquista y se fundó en un primero de mayo. Último en estos recuerdos de deportes en el pasado, mira, el Club Atlético Independiente de Avellaneda originalmente también fue fundado por un grupo de trabajadores en una fábrica metalúrgica de la zona y se llamó Independiente, y eran socialistas. Se llamó Independiente justamente porque se consideraban independientes del resto de las clases sociales, por decir así, eran trabajadores. Y además le pusieron una camiseta roja que fue también un guiño a su ideología libertaria.
Mira qué bien. Vamos a escuchar al que habla, el profe Rodolfo Rodríguez de Ciudadanía. Y ahora vamos a escuchar a Iván del Club Saladillo de la zona sur de la provincia de Buenos Aires.
Soy Iván, vivo en zona sur y hace mucho tiempo que pertenezco al Club Saladillo, acá en mi barrio. Voy desde que era bebé haciendo natación y continúo hoy en día, y además hice judo durante un tiempo. Si tuviera que destacar el rol social más importante que se juega en los clubes, a mi parecer, es el hecho de conocer cara a cara, mediante hacer un deporte, o pasar tiempo en la pileta, o hacer un asado, o pasar los fines de semana, es el hecho de conocer cara a cara a tus vecinos, a tus vecinas, a tus vecines, y saber un poco más de la realidad y de la gente que habita el barrio en el que vivimos, ¿no? Durante la pandemia, las actividades en los clubes de barrio se vieron afectadas, claramente, y recién ahora se están retomando, en el caso de mi club, la nueva normalidad, aunque aún hay algunas actividades que no se están realizando. Cuando pienso en los jóvenes y en los clubes de barrio, me parece que lo más importante que podemos aportar desde nuestra perspectiva es el cumplimiento de la ESI. Al ser algo transversal que llega a la sociedad de distintos lugares, ahora se lucha porque se aplique de la mejor manera en las escuelas, me parece que no nos tenemos que olvidar de los barrios, porque son focos en donde se construyen comunidades, donde se construye ciudadanía, donde se hacen amistades, y me parece importante que la ESI llegue a los barrios, y una de las maneras es a través de los clubes.
Cada uno me trae un recuerdo. ¿Cómo coinciden los chicos que van a los clubes, no? Abigail, de Club Madre Pueblo de Bajo Flores, también decía lo mismo con respecto a la ESI y las charlas en los clubes de barrio. Así que bueno, está bueno escuchar ese pedido y esa opinión.
Interesante lo que decía, sí. Me gustó de esto de... Hablaba de los clubes como lugares de construcción de ciudadanía.
Claro que sí.
Y eso lo linkeaba con la ESI. Me da impresionante.
Hay que reconstruir todo esto. Tenemos que volver al club, pero antes tenemos que llegar a la vacuna, maldita.
Y es muy bueno que le prestemos atención las personas adultas a esta mención tan recurrente que hacen los pibes y las pibas respecto de la necesidad de la difusión, de la práctica de la educación sexual integral a nivel barrial. Esto nos habla de que, si bien la ESI está en marcha desde hace bastante tiempo en la educación formal, en las escuelas, en los colegios, es necesario que esto impregne en la cotidianeidad de los barrios, porque es allí donde los problemas se reproducen y se reproducen y se reproducen. Miren, los clubes de barrio, decíamos hace un rato, estuvimos hablando bastante de cómo que surgieron hace un siglo o poco más como asociaciones de trabajadores y de familias de trabajadores. Y en estos ejes del apoyo mutuo, de la solidaridad, de la autogestión, y estamos hablando de hace más de 100 años. Nuestro país ha tenido desde allí hasta ahora muy pocos momentos felices y ha tenido muchísimas crisis económicas y sociales. Hay quien dice que son crisis cíclicas propias del sistema en que vivimos, pero lo cierto es que en cada crisis los clubes se acentuaron como redes solidarias, estuvieron dando comida, estuvieron dando contención, estuvieron dando abrigo a quienes lo necesitaban y estuvieron conformando red social, sobre todo eso, conformando red social. Miren, no nos olvidemos, los que tenemos edad para poder hacerlo, recordemos siempre lo que fue la crisis de entre 2001 y 2004. En ese periodo, en esos 3, 4, 5 años, entre el 2000 y el 2005. Y cómo funcionaron desde los clubes de trueque, desde las bolsas de comida, los comedores y los merenderos, cómo los clubes de barrio estuvieron presentes todo el tiempo ahí. En las necesidades, en los retrocesos y en los pequeños avances en los derechos del bienestar del pueblo argentino, el club de barrio siempre está. Y está como eso, como un factor imprescindible para el fortalecimiento del tejido social y para el desarrollo de proyectos de vida como la gente, proyectos de vida dignos y significativos para nuestros pibes y nuestras pibas.
Maravilloso, profe Rodolfo Rodríguez. Profe Sebastián Merallo, llegamos al fin de este ciclo Orientados. Muchísimas gracias. Ojalá que pronto hablan los clubes.
Ojalá.
Y bueno, que se pueda reconstruir. Vamos a escuchar, nos vamos a ir con música, como para no caer en una hondura. Y vamos a escuchar a nada más y nada menos que Skye Bailinson, el golem de Paternal. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Hasta mañana.